On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas tardes, acá estamos en un nuevo programa de Maitri. Hoy lo que vamos a trabajar relacionado con este tema, que es el que obviamente nos está tocando a todos, tiene que ver con entender un poco la historia. Y uno preguntará de qué sirve entender un poco la historia, y es interesante porque una de las cosas que yo fui observando en relación obviamente a toda la preparación que fui teniendo en relación a lo que es este tema que es tan interesante, que es la decodificación biológica, está relacionado con poder comprender todas las informaciones que hubieron tiempo atrás en relación a las grandes epidemias de la humanidad. Entonces, este programa me voy a centrar en que podamos comprender todos qué fue lo que ocurrió en cada uno de estos acontecimientos y la clave para llegar al día de hoy, ¿no? Para este 2020, con toda esta información y, mejor dicho, más que información a veces, ese exceso de información. Piensa en un detalle que mismo la Organización Mundial de la Salud avisó que tiene que ver con el hecho de este término que es la infodemia. Entonces, presten atención que la infodemia es el exceso de información que una persona puede recibir, de la cual ese exceso de información puede ser distintas fuentes que uno va recibiendo, de lo cual no sabemos si realmente eso que recibimos ha sido contrastado, ha sido verificado o no. Entonces, ¿cuántos de ustedes han recibido WhatsApp, han recibido mails, han entrado a Facebook, a Instagram y a Twitter y han recibido distintas advertencias o informaciones de cosas que están ocurriendo en distintos lugares del mundo, o prevenciones en relación a determinadas cosas que cada uno tiene que hacer para frenar el coronavirus, ¿sí? Entonces, y presten también atención en relación al estado de cada uno de ustedes frente a este tipo de información, porque obviamente hay un punto que es central, que es el miedo. Y ese miedo es el que, de alguna manera, a cada uno va a activar determinada información que está almacenada dentro de uno. Por eso es interesante entender también cada persona cómo asocia esta información que estamos recibiendo constantemente en función de lo vivido, en función de su árbol genealógico y toda la información que está detrás de nuestra familia en relación a eso. Entonces, por eso me detuve en el programa de hoy a hablar sobre esto, porque se van a dar cuenta de que hay cosas que han ocurrido en el pasado que hay un punto de unión. Hay un punto de unión con esto, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, donde esta pandemia, que es la que está abarcando distintos lados del mundo, nos está llevando a producir algo en nosotros. Y de la misma manera que lo que yo fui viendo, ¿no?, en relación a estos procesos de crisis, porque obviamente que esto está llevando un proceso de crisis a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel como comunidad, a nivel como país, como región, ¿no? Es el hecho de que uno se va dando cuenta de qué está hecho cada persona, ¿sí? Entonces, uno se va dando cuenta de que acá estamos hablando de conciencia. Entonces, de la misma manera que ustedes pueden observar que una persona sale corriendo a abastecerse, a comprar latas de conserva, fideos, alcohol en gel, hay otras personas que no reaccionan de la misma manera, ¿sí? Donde a lo mejor, si la persona va a ir a comprar algo, va a pensar a lo mejor en otro familiar, en un vecino, tener una actitud más solidaria, ¿no? Entonces, yo creo que estas crisis, de alguna manera, que en parte yo como psicólogo, como terapeuta, digo siempre que son las mejores oportunidades para trabajar determinadas cosas, porque cuando uno viene a una consulta, viene en ese proceso de crisis. Generalmente la gente no, obviamente que no le gusta pasar por estos momentos. La gente prefiere mantener esa rutina, mantener esa supuesta estabilidad, pero ¿saben cuál es el detalle? Que yo lo hablé en otro de los programas. Estamos hablando de que uno a veces mantiene el conflicto en equilibrio, esa es la clave. Y mantener el conflicto en equilibrio es como que uno ata con alambres una situación y uno cree que antes estaba bien y de repente ahora todo está mal. Y uno dice, no, lo que pasa es que esto venía mal desde hace mucho tiempo atrás, pero ese conflicto se mantenía atado muy débilmente, muy precariamente, hasta que algo tenía que ocurrir y de repente tira todo abajo y de repente todas las estructuras que uno tenía se empiezan a romper, pero la clave de todo esto es que se está pidiendo un cambio, se está pidiendo una transformación y esas fueron una de las cosas que vamos a ir brevemente, ¿no? Porque obviamente es largo, pero cosas que fueron pasando a lo largo de la humanidad en relación, ¿no? A estas pandemias, a estas epidemias. Y la clave es esto, ¿no? De que tenemos que adaptarnos, ¿sí? Tenemos que adaptarnos, tenemos que hacer un cambio interno, un cambio en la manera de comportarnos. Entonces, yo creo que obviamente a partir de todo esto hay muchas más informaciones que se van a ir descubriendo con el tiempo, pero la clave es que si esto está ocurriendo, tiene que ver con algo más allá de las distintas teorías del origen, ¿no? Acerca de este virus que se está diseminando. Pero el hecho es a qué nos lleva a cada uno a trabajar, ese es el punto, ¿no? De ver de manera personal qué es lo que fue llevando y después de manera grupal, ¿no? Como sociedad. Entonces, para entender, ¿no? Como quien dice la definición, según si nosotros buscamos la definición concreta de pandemia, es una enfermedad epidémica que se extiende en muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Entonces, eso sería como quien dice la definición. Y si vamos hacia atrás, si vamos hacia atrás, empezamos a ver un poco en relación al tema de la historia y obviamente que hubieron distintas epidemias, obviamente que hubieron muchas, pero voy a remarcar algunas que fueron realmente importantes y presten mucha atención en relación a lo que ocurrió hacia atrás y la información que había en relación a eso y de alguna manera qué pasó con parte de la población. ¿Y por qué fue afectada y otra parte de la población no? Que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, en relación a estas epidemias importantes, podemos hablar de la peste, la tuberculosis, la sífilis, la gripe española, el cólera, el HIV, o sea, y cada una en distintos tiempos, ¿sí? Cada una en distintos tiempos, pero presten atención en relación a lo que estaba ocurriendo en estos distintos lugares. Entonces, si empezamos hacia mucho más atrás, en lo que fue la guerra del Peloponeso, que era la caída de la gloriosa Atenas, y estamos hablando en el año 431 antes de Cristo, para que tengan una idea, hasta el 404 antes de Cristo. Y esta guerra se produce entre Esparta, que era una potencia militar, y Atenas, que era una potencia cultural. Y esa peste que ocurrió entre el 430 y el 425 antes de Cristo, diezmó la cuarta parte de la población ateniense y la cuarta parte de sus tropas. Entonces, lo que vemos, es que hubo una gran ventaja en esta batalla para los espartanos, que aún habiendo combatido cuerpo a cuerpo contra los atenienses, habían algunos que no fueron afectados. Ahí obviamente no había ninguna guerra biológica en aquel momento, ¿sí? O sea, era otra situación. Entonces, lo que se estaba viendo ahí era una revolución, presten atención, entre una austera Esparta y una ostentosa Atenas. Entonces, acá está la clave, presten atención, era la llegada de nuevas ideas que iban a prevalecer y eso implicó una selección natural en masa a través del inconsciente colectivo. Y acá viene el punto clave. El que está preparado para ese cambio va a pasar, el que no muere. Y ahí, en función de este trabajo que es la decodificación biológica, es un tema que sirve para todo tipo de epidemias. Entonces, en este caso, lo que notamos es que esta epidemia iba a ocurrir al año de comenzar la guerra, y que iba a afectar a uno solo de los lados contendientes, que sería, obviamente, en definitiva, el que debería ceder ante el vencedor con sus nuevas ideas. Acá está el punto. Entonces, acá lo que estamos viendo es, uno va a ganar, el otro va a ceder, ¿sí? Entonces, el punto cuál es, estas nuevas ideas que iban a venir, obviamente que había gente que no iba a estar preparados, o que no iban a aceptar de alguna manera, ¿no? Toda esta nueva información que iba a venir a todo nivel, ¿no? De manera social, de manera económica, de manera cultural, Pero la clave estamos hablando de esto, que eran nuevas ideas que iban a producir un cambio evolutivo en ese inconsciente colectivo, que iba obviamente a hacer un salto en este horizonte de la gente, y obviamente eso produjo este gran diezmo, ¿no? De mucha de la población que fue obviamente la que resultó afectada y la que tuvo que ceder, obviamente. Entonces, la clave, que esto es lo interesante de esto, es que se necesitaba una evolución de la humanidad a nivel de cultura, a nivel del arte. Entonces, a ese nivel, ¿sí? Determinadas personas no estaban preparadas para producir, como quien dice, o conectarse con ese nuevo cambio. Entonces, esto estamos hablando de lo primero que marqué, digamos, ¿no? Como ítems, ¿no? Pero la clave, que esto es lo que vamos a ir notando en las otras que vamos a ir viendo, es que estamos hablando de un cambio de ideas y a veces las personas quieren seguir manteniendo lo mismo que hacían antes. Entonces presten atención y cuando van escuchando esto, tráiganlo al presente y dense en cuenta de esto, de qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Acá no somos atacados por ningún país extranjero, por ninguna otra cultura. Acá se está hablando de un cambio de nivel de conciencia. Ese es el tema. Bien, otra de las epidemias que podemos nombrar a lo largo de la historia era la peste de Justiniano. Estamos hablando del año 541. ¿Y quién era Justiniano? Era un emperador bizantino, era cristiano, ortodoxo. Y tenía una relación dominante sobre la Iglesia Católica de la época, ¿sí? Ese imperio se basó, bueno, sobre su poderío militar y abarcó todo el Mediterráneo oriental. Y justamente allí es donde se va a producir esta peste, que produjo un gran diezmo, ¿sí?, en la población, prácticamente la cuarta parte de la población de toda esa región. Entonces, ¿cuál era el punto acá a partir de todo eso? Que este emperador Justiniano, a partir del 529, hizo abolir todas las religiones no cristianas a medida que crecía su imperio. Empezando entonces en el propio centro de su imperio, que era Constantinopla. Entonces, frente al poderío del imperio, los profanos no tenían otra salida que renegar de sus creencias y aceptar las nuevas ideas, convirtiéndose muy a pesar a la ortodoxia. Entonces, volvemos al tema. Acá estamos hablando de creencias, acá estamos hablando de que para determinados pueblos es lo que define, obviamente, a cada uno y es lo que define a cada persona. Entonces, esto es como cuando yo explicaba en otro de los programas, cuando una persona a veces tiene problemas de cadera, toda la parte ósea, y cómo a veces cuando uno tiene un malestar en esa zona, es justo la zona de las creencias, es justo lo que es la estructura de la persona que se está, como quien dice, desmoronando. Entonces ahí tenemos otra información de esa otra epidemia que ocurrió a lo largo del tiempo, pero siempre volvemos al mismo punto, ¿sí? Entonces se afectan las creencias, se tienen que aceptar nuevas ideas y obviamente todo eso produce un conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto? Produciendo obviamente una peste que diezma a una parte de la población. Bueno. Otra de las epidemias importantes a lo largo de la humanidad, ¿cuál fue? La peste negra. Y esta peste negra, para que tengan una idea, estamos hablando de que fue un momento, ¿sí? Fue un momento de la historia donde ese miedo a morir de la gente se puso en todos los puntos de referencia, las estructuras viejas de hace 1000 años. Y entonces todo eso empieza a desaparecer. Y en ese momento se produce una saturación con las nuevas ideas, hay un desborde de nuevas ideas, y es la época de maduración de la cristiandad, de sus nuevos órdenes monacales, de las estructuras de la sociedad y la definición del individuo. Posiblemente lo que estamos hablando acá, que fue uno de los vuelcos más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, obviamente se darán cuenta de que fue un gran movimiento para mucha gente. Y esta peste negra tocaba los ganglios, que parecía que iban a explotar. Por eso estamos hablando de que en ese momento fue una evolución cultural realmente importante a nivel mundial. Ahí estamos hablando entonces de la peste negra, para que tengan una idea. Otra de las epidemias importantes tiene que ver con la sífilis. Si bien vuelvo a repetir, vayan tomando en cuenta esto. Yo estoy viendo cosas que tienen que ver con el pasado y cómo afectó a la población. Y sobre todo, volvemos al punto de esto, es la adaptación a los nuevos cambios, a nuevas ideas. Y fíjense que la sífilis era un conflicto entre la religión y la sexualidad. Entonces, si vamos más en detalle, tenía que ver con la culpabilidad en la sexualidad según la visión religiosa. Entonces, acá estamos hablando de que ahí es la llegada de ese principio según en la cual obviamente la sexualidad puede ser otra cosa que un simple medio de reproducción. Y eso iba a producir obviamente culpabilidad. Entonces, ahí era el conflicto entre los libertinos y también el conflicto de traer la vergüenza al clan por obviamente el tema sexual. Entonces, si vemos, hubo varias epidemias de sífilis en la historia. La más importante, para que ustedes tengan idea, fue detectada más o menos en el siglo XV en Europa. Entonces, fue un momento donde en Europa se sale de ese yugo de la Inquisición y se adquieren nuevas libertades, ¿no? O sea, libertinajes. Entonces, aparecen nuevas ideas que antes eran consideradas profanas, y todo eso produjo un gran, obviamente, un gran movimiento, ¿no? Entonces, para que vayan viendo, obviamente, ahora sí, en este caso, aplicado a todo un movimiento, relaciona ideas y creencias con un tema tan complejo en ese momento que era la sexualidad. Bien. Otra de las epidemias interesantes que hubieron en la humanidad tiene que ver con la tuberculosis, ¿sí? Y si bien la tuberculosis no representa un cambio de ideas globales, sí, como las otras que hablaba recién, ni tampoco la adaptación a un nuevo orden, acá en relación a la tuberculosis estaba viendo que ese miedo a morir tenía una coloración material de un contacto con lo material, más que nada con los problemas de nutrición, ¿no? La tuberculosis, para que ustedes entiendan, tiene que ver con un proceso de reparación de un conflicto que está relacionado con el miedo a morir y también sumado al no estar en contacto con lo que es propio, ¿no? Y fíjense en detalle que estas epidemias de tuberculosis que hubieron a lo largo de la humanidad se producían frecuentemente al terminar las guerras, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las dos guerras mundiales. Y en Europa se produjeron sendas epidemias de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque cuando se terminaba una guerra, se entraba en toda una reparación de todo ese conflicto que era en relación al miedo a la muerte, de no estar en contacto con lo que es propio, porque uno no sabe si va a estar, si no va a estar, miedo a ser bombardeado, no sabemos si nos vamos a poder reunir con nuestros seres queridos, era todo un movimiento realmente complejo. Por eso, obviamente, que fue en esos dos momentos que fueron las dos guerras mundiales, fue este tema de la tuberculosis fue algo que realmente afectó a muchas personas. Entonces, y vamos a pasar ahora a las dos que quedan. Una que fue realmente también importante, que fue la gripe española. Algunos dicen que, bueno, se observaba como que fue una de las peores pandemias del siglo XX, que mató casi a 40 millones de personas. Lo que podemos decir acá en relación a esta gripe española fue que, a ver, esta pandemia, digamos, ¿no? No tenía que ver tanto con la guerra, si bien obviamente el conflicto era una marca que era indeleble en la historia de la humanidad, no es a partir de él que se genera la gripe española. Tenía que ver con las nuevas ideas que iban a terminar de dividir al mundo en dos, la aparición de un nuevo concepto de vida comunitaria, que era el comunismo, a través de su advenimiento en relación con la Revolución Rusa de 1917. Entonces, todas estas nuevas ideas produjeron un gran pánico en Europa, que estaba obviamente debilitada por esa guerra, y en la parte de España, que, a ver, no tenía contacto con la guerra, se vio muy afectada. ¿Por qué? Porque eran ideas que amenazaban con cambiar la comprensión, el modo de vida, la realidad ideológica que vivía el mundo en ese entonces. Entonces, era un fuerte cambio a nivel emocional en toda esa conciencia colectiva que era lo que se estaba produciendo. Entonces, ¿entienden por qué? ¿Cómo toda esta información es tan importante? Imagínense si en esa época, de la gripe española hubiese habido internet, hubiese habido noticieros, hubiese estado WhatsApp. Si solamente con la poca comunicación que había, ¿sí? Murieron 40 millones de personas. Entonces, Esto, ¿no? Volviendo ahora a este 2020, todavía me falta uno más que tenía que ver con el cólera, pero volviendo acá al 2020, por eso uno va observando que el papel de las informaciones es tan importante, porque de alguna manera la información circula tan rápido, y esa velocidad que está recibiendo cada información que recibimos, de repente empieza a contrastar con nuestras propias creencias, empiezan a contrastar con nuestras propias rutinas. Entonces, imagínense que de repente, bueno, tenemos una manera de manejarnos diariamente y a partir del lunes, que acá en Argentina, en estos días ocurrió esto, en esta última semana, que se tuvieron que cambiar de alguna manera por restricciones, por cuidados, modificaciones en relación a la manera de trabajar, que se cierran los colegios. Entonces, de repente, todas las ideas que uno tenía, toda la manera de manejarse diariamente, se da vuelta, pero de una manera muy rápida, una manera muy brusca. Sumado a eso, a todas las informaciones que uno va viendo en todos los medios, que obviamente que la mayoría no son muy positivas, obviamente. Entonces, por eso cada persona toma estas informaciones, vuelvo a repetir, en función de su propio trabajo interno, su propio desarrollo evolutivo. Entonces tenemos gente que entra en pánico y gente que no. Tenemos gente que piensa más en su beneficio personal, ¿sí? Y gente que busca desde su costado más solidario ayudar a otros, ¿sí? Por eso en estos momentos de crisis son donde realmente todo se está moviendo a un nivel tan fuerte y tan importante. Pero la clave de alguna manera es que todo siempre va a ser para un beneficio. Nos queda un ítem más que tiene que ver con el cólera, pero vamos a hacer ahora sí una pausa y en breves minutos ya continuamos con la segunda y última parte del programa.
Maitri, enfocándonos hacia el mejor futuro para nosotros. En el aire de Mantra FM 91.9. Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi.
acá ya estamos entonces en la segunda parte del programa, un programa abocado un poco a la historia, pero es interesante porque en mi caso personal había muchas cosas de la historia que no sabía en función a esto, ¿no? Estamos hablando de epidemias, estamos hablando de gente que entra en procesos de enfermedad realmente graves, en sociedades diezmadas, en grandes conflictos, ¿no? Grandes conflictos. Si bien, obviamente, cada una de estas epidemias marca distintos momentos de la humanidad, son obviamente en distintos episodios de cada sociedad, cada una tiene algo distinto, ¿no? Pero yo creo que el eje, digamos, ¿no? Volvemos al eje común, es que estamos hablando de esto, ¿no? De este sentido de la epidemia, que tiene que ver con soltar ideas que ya son viejas, que ya están vencidas, por ideas nuevas. Entonces, siempre recuerden que yo estoy hablando desde lo que sería la decodificación biológica, ¿no? Me paro en este marco de referencia, ¿sí? Obviamente hay distintas interpretaciones y hay algo de alguna manera, como decía Neil Donald Walsh en uno de sus libros de Conversaciones con Dios, que él decía, la nuestra no es la mejor opción, es simplemente otra opción. Y yo creo que acá también remarco lo mismo, ¿no? Esto que estoy planteando no es la mejor opción, es simplemente otra opción. Lo importante es que cada uno pueda tomar lo que sea más conveniente en este momento para estar mejor, para en aquellos lugares donde vayamos, enviemos otro tipo de información. Entonces, siempre que sea para un beneficio personal, familiar, grupal, social, ¿no? O sea, y yo creo que esto es importante, ¿no? Punto uno, estar tranquilos. Punto dos, empezar a conectarse con informaciones que realmente sean beneficiosas para uno, ¿sí? Que ayuden a ese sistema inmunológico para que esté bien, que de alguna manera, como hablábamos en el programa del lunes pasado, en relación a los distintos puntos que este virus, ¿no? Afecta a lo que es la capacidad pulmonar, afecta a lo mejor a la parte muscular, afecta a los bronquios, en distintos lugares, ¿no? Que tienen que ver con determinadas emociones que están en cada uno de nosotros y que debemos comprender, porque obviamente siempre la enfermedad es un camino para, ¿sí? Y obviamente la clave no es atacar, es comprender, ¿sí? Es tomar conciencia. Y por eso, volviendo a esto, que era lo que estábamos hablando en relación a las epidemias y la historia, estamos hablando de esto, ¿no? Y yo creo que obviamente a nivel actual hay muchas ideas que ya caducaron, hay muchas ideas que ya caducaron a nivel mundial y que de alguna manera nos están pidiendo otra cosa, ¿sí? Nos están pidiendo otra cosa y fíjense de alguna manera que a veces los que son más conflictivos son las personas más grandes. ¿Por qué? Y porque tienen más creencias, tienen más estudios, tienen más, más bagaje atrás. Y a lo mejor los chicos o los adolescentes tienen otra nueva información y ven las cosas de otra manera. Lo ven a lo mejor de una manera más simple. Sobre todos los nacidos a partir del año 2000. Que tienen otra visión de las cosas, no la complejidad y todo ese razonamiento que tenemos la mayoría de los nacidos en el 1900, de ver todo más complejo, de ver todo más difícil, de que todo va a llevar tiempo, de que esto es un proceso, ¿no? Por eso a veces tenemos que prestar atención y no se queden solamente con la carcasa de que uno mira a un nenito, mira a un adolescente y uno dice, ¿qué me va a enseñar? Acuérdense que el canalizador Crayon siempre aclara, ¿no? De que a veces esas almas antiguas que vienen de vuelta a nacer a la tierra, pueden ser niños o adolescentes, pero de repente cuando uno los escucha hablar, hablan de una manera o dicen determinadas cosas que parece que dan vuelta a todo, toda la información. Entonces, en relación a esto, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo de alguna manera este virus? ¿Qué nos está pidiendo de alguna manera esto, ¿no? Parece que nos lleva a aislarnos, parece que nos lleva a estar más tiempo en casa. Y también, fíjense, de la misma manera como he hablado en otros programas, en relación a esto, ¿no? De que, no sé, sin ser decodificador biológico, uno dice, uy, me lastimé el pie. Bueno, a ver, yo me fijo, el pie, ¿para qué me sirve? Para trasladarme. Ah, perfecto, bien. ¿A dónde no quiero ir? ¿A dónde no tengo ganas de ir? Porque mi pie me está, mejor dicho, el cerebro me está diciendo, él no quiere ir a tal lugar. Entonces, vamos a darle un dolor o vamos a darle un golpe a tal lugar para que sea coherente con lo que está pensando, con lo que está sintiendo. Entonces, atrás también de todo esto, ¿cuánta gente hay que ahora está más cerca de su casa o que tiene que estar en su casa? Y de repente, claro, tiene que estar hablando más con su mujer o con su marido, con sus hijos, porque a lo mejor los chicos no van al colegio. ¿Qué información también hay de todo esto, ¿no? Y en relación también a determinadas familias que a lo mejor no se pueden ver porque están a determinada distancia y la valoración de todos esos momentos que antes compartían y ahora no. Entonces, eso es importante y tomar conciencia, volvemos al punto de esto, ¿no? De no entrar en ese estado de miedo, de pánico, porque esto obviamente tiene un punto de inicio y un punto final. Obviamente que va a tener un punto final. El tema es pasar por este proceso. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de una crisis. Entonces, y esa crisis la que nos está diciendo es que hay algo que ya no se puede seguir haciendo y que tiene que entrar algo nuevo. Como esto que estábamos hablando recién en relación a a las epidemias. La última que me faltaba marcar era el tema del cólera, digamos, ¿no? Como una de las esas siete grandes epidemias. Entonces, soltando ideas que ya estaban viejas por ideas nuevas. Entonces, esto es lo que de alguna manera cada uno tendrá que pasar como aprendizaje, digamos, ¿no? Como gran aprendizaje. Por eso, acuérdense siempre, ¿no? ¿Qué tipo de información envían? ¿Con qué se conectan? Yo trato siempre, ¿no? Ya sea en Facebook o en los grupos de WhatsApp que yo tengo o en mi estado de WhatsApp, siempre enviar este tipo de informaciones. Que dicho sea de paso, había una información positiva que no la dije al principio, pero tenía que ver con dos ancianos, creo que era en Japón o en China, que se pudieron curar del coronavirus, ¿no? Entonces, son esas cosas, esas noticias que uno dice, ups, pero si supuestamente es una persona de riesgo, son personas mayores, y supuestamente el mayor es el que está más propenso y al que menos chance tiene, y sin embargo este matrimonio viejito, se pudieron curar los dos. Estamos hablando de edades avanzadas y se pudieron curar. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y de alguna manera, esto, que es lo que yo dije al principio del programa, que es la infodemia, ¿no? Es ese exceso de información, poder transformar por esas informaciones realmente que sean positivas, realmente que ayuden en este proceso para levantar el sistema inmunológico, para generar esa esperanza, para generar esa posibilidad de que obviamente todos vamos a estar mejor. Por eso, de alguna manera, como lo explicamos en los programas de los viernes, en el programa de co-creadores, que este científico ruso, este doctor en matemática aplicada, doctor en física, Grigori Grabovoi, habla de esta macro salvación, de lo cual todos tenemos que salvarnos, o sea, y no hay ningún tipo de distinción. Entonces, es, volvemos al punto, es elevar ese nivel de conciencia. Entonces, y esto tiene que ser un nivel de conciencia colectivo, tiene que abarcar a todos. Por eso el tema del trabajo grupal también es interesante. No importa qué tipo de técnica o metodología cada uno utilice, pero el hecho es de poder conectarse. Y si no se pueden reunir físicamente, conectarse a determinada hora, pensando en algo, concentrándose en algo. Entonces, esas son las cosas que uno va viendo y de alguna manera posiblemente habrán visto películas o libros de cómo a veces meditando u orando en determinado horario tal grupo de personas empiezan a producir modificaciones, que a veces obviamente los médicos, como no saben cómo explicarlo, dicen que es un milagro porque racionalmente no era lógico. Entonces, esas son las cosas, ¿no? Y el programa de hoy, de alguna manera, que me fui hacia el pasado, hace mucho atrás, hablando sobre estas epidemias que hubieron a lo largo de los tiempos, el eje, tengan en cuenta esto, ¿no? Es el tema de la adaptación, es el tema de un cambio, es algo que tiene que transformarse por algo nuevo. Algo viejo tiene que pasar a algo nuevo. Y a veces será un proceso. Piensa en un detalle cuando se habla de la cuarentena. Y la cuarentena simbólicamente eran esos 40 días. Entonces, prestemos atención cuál va a ser la cuarentena de cada país, o cuál va a ser la cuarentena de cada sociedad, o cuál va a ser la cuarentena del mundo en relación a este tema. Que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? O sea, la cuarentena como algo simbólico, ¿no? Que es un proceso donde la persona tiene que pasar, ¿no? Por este estado para después salir, obviamente, recuperado, ¿no? Entonces, observemos esto, ¿no? Observemos de ver también más allá de toda esta situación y tomando conciencia que de la misma manera, como decía yo recién, de todas estas epidemias que fueron pasando, a lo largo del tiempo, cómo la sociedad tuvo que cambiar, como en su momento fue la peste esta que yo decía de Justiniano en el año 541, cuando fue esta guerra del Peloponeso, allá en Atenas, cuando fue la peste negra, ¿sí? Cuando fueron todas estas epidemias a lo largo de la historia con la sífilis, cuando fue todos estos procesos de tuberculosis, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de la finalización de cada guerra, cuando fue la gripe española, cuando ocurrió todo este proceso del trabajo en relación al cólera, y sin embargo, pasaron estas epidemias y la sociedad tuvo que reinventarse, la gente tuvo que adaptarse, ¿sí? A este nuevo marco de referencia y de repente están en el mismo lugar, pero ya no es el mismo lugar. De repente viven en el mismo lugar, pero con otro marco de referencia. Acuérdense la frase de que somos lo que creemos que somos, Y al cambiar nuestras creencias, estamos cambiando nuestra identidad, Por eso es tan difícil cambiar las creencias, por eso es tan complejo. Y a veces necesitamos, a lo mejor, de un gran cimbronazo para producir, obviamente, todo este movimiento. Esa es la clave, ¿sí? Que necesitamos, como quien dice, un sacudón a todo nivel, pero la clave es elevar el nivel de conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Estamos hablando de conocimiento. Conocimiento de nosotros mismos, conocimiento del entorno, esa es la explicación, ¿no? Entonces, a partir de todo esto, de todas estas crisis que uno está viendo, empieza a darse cuenta quién es realmente uno, qué es lo que puede hacer, ¿sí? Hasta dónde puede llegar, qué es lo que puede hacer por el otro, qué es lo que puede hacer por su entorno. Entonces, esas son las cosas que uno va viendo, ¿no? En relación a lo que cada uno puede hacer y sobre todo que tiene que ver con esto de la unión, que yo creo que en relación a todas estas otras epidemias que fueron pasando en la humanidad, una diferencia grande es que ahora hay una comunicación mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Porque estamos, por ejemplo, acá en Argentina y nos conectamos por un celular y podemos estar viendo o hablando con alguien que está en Japón, que a lo largo de estas otras epidemias no estaba esta conexión de esa manera, ¿no? Entonces, pero de la misma manera nos podemos unir. Por eso uno va viendo determinados grupos, cómo se están conectando, fijan horarios para encontrarse en una sala de chat, en una aplicación, para trabajar de distintas maneras, con distintos métodos. Esa es la clave. Así que bueno, este fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Es interesante saber un poco de la historia y sobre todo para comprender también este presente, que si bien no tiene comparación con esto que pasó en otros momentos, pero hay un eje común que tiene que ver con esto, ¿no? Ese cambio de creencias, ese cambio de ideas, se termina algo nuevo, perdón, se termina algo viejo, comienza algo nuevo, que es lo que va a ocurrir, obviamente, va a ocurrir algo nuevo, va a producir realmente un movimiento importante, y es lo que decía Crayon en su momento, esta es la batalla entre la luz y la sombra, pero más que batalla es esta elección, mejor dicho, ese es el libre albedrío, podemos elegir estar en la sombra, o podemos elegir estar en la luz, conectarnos desde otro lugar, por el bien personal y por el bien de todo el entorno, de toda digamos, ¿no? La población de todos los países. Así que bueno, de mi parte, que tengan una muy buena semana y bueno, recuerden que el lunes que viene estaremos obviamente con un nuevo programa de Imatri. Hasta luego.